Buenas noches, audiencia. Aquí andamos una semana más. Y claro que sí, estamos al lunes. Ya hemos terminado ese día que nos cuesta a todos un poquito más arrancar, ¿no? Porque venimos del fin de semana que ha estado a tope y nos toca volver al día a día, ¿no? A currar, a ganarse la lenteja, como decía el otro. Y bueno, ha sido un fin de semana bastante movidito, ¿eh? Que yo lo sé, que sois un poco perracos todos, pero yo lo sé que lo habéis pasado en grande, habéis perreado, solamente había que ver esa fiesta de carnavales en Bellas Artes el sábado y el viernes también en bastantes garitos de Madrid, había ahí, se cocía algo, era el carnaval y como yo dije, la península no tanto, en el sur sí, ¿no? Pero luego el resto, pero este año parece ser que habéis venido a llevarme la contraria. Pues me parece muy bien, así me gusta, que me llevéis la contraria y que lo disfrutéis a tope. Y un saludo para mis amigos canarios, que sé que todavía están de carnavales hasta el miércoles que empieza, el miércoles de ceniza, claro que sí, es entierro de la sardina chocolate, amigo, ¿cómo lo ves? Ha estado fantástico, aquí en Madrid se hizo en la Prosperidad y en el Parque de Berlín hubo conciertazos, entre ellos la Orquesta Mondragón, claro que sí. Y bueno, pues hemos dicho, empezamos a lunes, los chavales... Uy, perdón, lunes, tengo yo la cabeza, si lunes fue ayer. Claro, es que yo ayer estaba, como pudisteis comprobar, ayer no pude estar en el programa, tenía la garganta bastante chunga y bueno, hablé, pues eso, lo que hablé. En fin, que se me va la olla, que estamos a martes, que yo ya estoy, que muy mal estoy. Estamos a martes y hoy empezaban los críos también en el colegio porque han tenido 4 días de fiesta, como muchos otros, que no voy a señalar ni voy a mirar, pero sé que alguno habéis cogido y os habéis ido a Tenerife, a Tenerife y a otros sitios por ahí a disfrutar del carnaval, el fin de semana, el buen tiempo, y os habéis cogido, pues eso, fin de semana largo, lunes, o sea, viernes, sábado, domingo y lunes incluido, claro que sí, pues habéis hecho muy bien. Los desgraciados como yo, pues no podemos hacerlo. Pero bueno, los niños tienen sonrisa de oreja a oreja, yo lo sé. Han estado esos 4 días de vacaciones, se lo han pasado pipa, han disfrutado más que nosotros de los carnavales, porque realmente los carnavales ellos es donde lo disfrutan. ¿Y quién viene hoy? Pues hoy viene nuestra gran amiga, nuestra gran cuentacuentos, Pilar Sánchez, acompañada de Iván a la guitarra, a traernos uno de esos cuentos maravillosos que a los más pequeños les hace... poner el chip de me voy a dormir y a nosotros pues nos hace recordar un poco nuestra infancia, ¿no? A los que les leyesen cuentos, a los que leyesen cuentos, porque yo ya os lo conté una vez, a mí no me contaban cuentos, ¿vale? Yo me los inventaba o me los escuchaba en vinilo, pero bueno, los tiempos han cambiado. Y yo sé que se cuentan muchos cuentos a los niños, tengo muchos compañeros que a sus hijos les cuentan cuentos y bueno, pues va siendo hora, ¿no?, de que Pilar haga su aparición y cuente ese cuento a los niños para que se vayan a dormir y mañana vayan con las pilas cargadas y con más fantasías y más ilusión en la cabeza, porque que recuerden estos chicos, estos críos que me están escuchando con sus padres, ellos son el futuro y lo que ellos imaginen se podrá hacer. Así que vamos a dar paso ya a nuestra gran y grandísima Pilar Sánchez. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y buenas noches a todos esos pequeños que estáis esperando a que os contemos el cuento. Pero, como todos los martes os digo, estáis bien arropaditos en la cama para empezar a escuchar el cuento. Sí, no me engañáis, ¿verdad? Todos bien arropaditos, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula... ¿Cómo aprendieron a viajar las palabras? Hace mucho tiempo no existían las palabras, ni las letras, ni la lectura. hasta que por arte de magia surgió la primera letra en la cabeza de un niño y luego otra y otra hasta llegar a 27. Las 27 hermanas estuvieron mucho tiempo encerradas juntitas sin poder salir a conocer el mundo y todas las maravillas que éste entrañaba. Hasta un día en que las letras lograron convencer a la señora Boca para que las dejara salir. La señora Boca sopló con fuerza hasta que escaparon 4 letras y se escuchó en el viento la primera palabra: mamá. Luego de esta palabra aparecieron muchas más en la cabeza de aquel niño inquieto: papá, nene. Y una a una las letras escurrían por la señora Boca, que se había convertido en su amiga. Así fue como aprendieron a viajar las palabras, que saltaban felices de las bocas a las orejas de los demás niños. Muy pronto se dieron cuenta de que por mucho que lo intentaban, no lograban llegar tan lejos como querían. Con un grito fuerte y el viento a favor, lograban avanzar algunos metros, pero no era suficiente si querían viajar por todo el mundo. Hasta que las palabras conocieron al señor Lápiz, un señor alto y muy delgado que podía pintar cualquier cosa en cualquier sitio. Este les ayudó a llegar a otros lugares donde la señora Boca no podía, pero igual nunca encontraba buenos sitios para pintarlas. Escribía sobre las rocas y los árboles que nadie podía mover, por lo que las palabras quedaban atrapadas para siempre, o sobre la tierra que luego de que llovía la hacía desaparecer. Ya las palabras estaban a punto de rendirse y aceptar que no podían viajar más lejos cuando conocieron al señor Papel. Era muy blanco y ligero, se movía con facilidad por cualquier lugar y estaba dispuesto a ayudarlas. Las palabras habían encontrado al fin una buena forma para viajar. El señor Lápiz escribía sobre el señor Papel las palabras que le indicaba la señora Boca. Y así fue como viajaron al otro lado del mundo en grandes travesías sin perderse, pudiendo leerlas muchos niños más que ni siquiera las conocían. Y, colorín colorado, este cuento ha acabado. Tras finalizar con el cuento, que esperamos que os haya gustado, porque, fijaros, la señora Boca empieza a pronunciar palabras que un niño muy listo se está quedando con ellas y las está esparciendo por todo el mundo. Y gracias a eso, todos sabemos comunicarnos a través de las palabras y a través de las letras, que es lo que todos vais a aprender en el colegio, ¿verdad que sí? Bueno, pues ya me toca despedirme hasta el próximo jueves, porque el próximo jueves Lío y yo estaremos otra vez aquí con un nuevo cuento. Y a ver qué nos cuenta Lío de esa fiesta que tuvo de cumpleaños en el parque de bolas. Seguro que se lo pasó genial, pero eso nos lo contará Lío el próximo jueves. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido hasta el próximo jueves. Y a los más pequeños os mando muchos, muchos besitos. Os deseo una feliz noche y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, dulces sueños. Hasta siempre.
No hay límite en tu mente. Escucha el cuento, siente el corazón.
Pues muchas gracias, Pilar, por haber estado un día más con nosotros, un martes más aquí, haciendo las delicias de los más pequeños y de los más mayores. Pues claro que sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo, sabes, que disfruto mucho escuchándote contando los cuentos, y al igual que los más pequeños. Pasa que yo no voy a la cama, yo me quedo aquí haciendo programa, pues para que nuestros oyentes más mayores pues sigan disfrutando de la noche del martes, ¿eh? Que perdonadme porque se me ha ido la olla antes muchísimo, pero bueno, aunque sea martes, también cuesta arrancar, ¿eh? Yo siempre tengo, bueno, a ver, los niños ya a dormir, ¿eh? Bien, yo ya tengo una broma que la gasto mucho con el camarero donde voy a tomar café por las mañanas, que voy medio dormido, y siempre tengo la broma esa. Siempre que llego los lunes, ¿no? Bueno, los lunes, los martes, los miércoles, siempre que eso y hablamos, pues siempre sale esto, y es lo típico, ¿no? Yo creo que vais a estar todos de acuerdo conmigo, y es que el fin de semana debería empezar el jueves, ¿eh? O sea, si el viernes no se debería trabajar, y debería terminar el martes. O sea que empezaríamos la semana el martes, terminaremos la semana el jueves, martes, miércoles y jueves, ¿eh? Y ya está. Y los cuatro días, ¿sabes? Porque es que los lunes cuesta mucho arrancar y los viernes es como los minutos de la basura de la NBA de antiguamente, ¿os acordáis? Minutos de la basura y sale Kurt Rambis por Los Ángeles Lakers. Aquel tipo que yo creo que el día que le vi meter una canasta en una final de la NBA, aluciné en colores porque siempre juegan contra Chicago, contra Detroit o contra los Celtics. Y me acuerdo cuando le vi meter una canasta en los minutos de la basura, dije, madre mía, este hombre es mi héroe. Este es mi héroe, por favor. Un tío con bigote rubio y gafas que salía, pues eso, los últimos tres minutos de los partidos, ¿sabes? Y ahí salía, pues, hacer de paquete, ¿no? Pero, pues, oye, que está curioso, ¿no? Porque tú dices, oye, yo sí, es que sale de paquete, no sé qué. Y dices, ya, bueno, pero tienes un paquete muy bueno para jugar en un equipo como los Lakers, ¿eh? O sea, que muchas veces... Joder, macho, me ha salido una reflexión ahora buenísima, y la reflexión es la siguiente, que dice, ah, ese tío es un paquete, ese tío es muy malo, o sea, siempre vamos a juzgar ahí, ¿no? En plan de, además, Lou Wine el otro día dijo una cosa graciosísima en las redes, no pude ir, lo siento Lou, perdóname, no pude ir a la presentación de ese libro conjunto que tenías, pero me gustó mucho tu diatriba, ¿no? Lo que dijiste de... de que llegaron unas señoras que estaban detrás de él y dijeron, bueno, y ahora creo que sale el ciego a leer. Y Lu contestó, sí, sí, el ciego está delante suyo, por suerte no soy el sordo. Es bastante irónico y bastante sarcástico, ¿no? Muy ácido ahí Lu, y me gustó mucho esa contestación. Porque sí, ¿no? Porque la gente somos así, somos... Es como, ay, qué pena, pero no sabemos el daño que podemos hacer con las palabras, ¿no? Las palabras tienen muchísima fuerza. Y cuando juzgamos a alguien, o le calificamos, o incluso hablamos, ¿no? De cosas, de, pues en este caso Lulo, de... Pues, a ver, no se puede negar lo innegable, pero, oye, vamos a ver, que es un escritor como un pino y recita cuando puede, ¿eh? O sea, que aquí a ver qué pasa. Y igual que Kurt Rambis, un paquete, pero ya serías tú ese paquete, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, al final a lo que vamos es que dices, yo creo que estamos muy equivocados, porque pensamos que las palabras, pero la palabra es muy poderosa y puede hacer muchísimo daño, puede romper sueños, puede deprimir a la gente, puede frustrar proyectos, ilusiones, puede incluso afectar a la autoestima de las personas, ¿sabes? También, por contra, puede hacer que una persona se sienta mejor, puede hacerse creer que es más grande, tiene su vertiente positiva, como decía el filósofo, todo en este mundo tiene su opuesto, todo lo bueno tiene lo malo, si no, no existiría lo uno y lo otro, ¿no? Tiene que haber esa dualidad. Pero lo que digo, la palabra es muy, muy, muy potente. Y hablando de palabra, alguien que, pues bueno, siempre nos trae poesía, siempre nos trae eventos, siempre, siempre ahí, siempre al pie del cañón, incluso en fallas, al pie del cañón. Ahí estuvo Octavio Jover que viene ahora y me dijo el otro día, Javi, esto que te mando es muy importante para mí y me gustaría que lo pusieras. Y dije, Octavio, por favor, ¿cómo no voy a ponerlo? ¿Cómo no voy a ponerlo? Y más sabiendo que es importante para ti, pues ahí va metido a tope, claro que sí. Así que yo no, yo ya os he contado esto de la palabra, que ha sido un poco paranoia mía, un poco así. Y ese gato. Y aquí os dejamos con Octavio Jover Rubio, que nos trae poesía esta semana. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Hoy os traigo algo especial para mí. Os traigo a una compañera que se llama Esther Avellán Rodes, una poetisa alicantina, que tuvo a bien, hace en el año 2015, crear junto a mí un poemario que se publicó en el 16, titulado Amor Encadenado, ¿no? Pues hoy vamos a recitaros ella y yo un par de poemas de este libro que significó mucho para nosotros, ¿no? Fue un, no sé cómo deciros, es un día nos juntamos a recitar y me comentó, chico, ¿por qué no empezamos y escribimos poemas y los encadenamos, siendo el último poema de uno de ellos el primero del siguiente? Y así fue, ¿no? Y empezamos un juego entre dos amigos. Y bueno, que se fue agrandando y ya cuando durante todo un año escribiendo poemas, pues al final lo decidimos publicar, ¿no? Y aquello creó cosas magníficas, no sé, gente que escuchaba los audios, porque Esther y yo nos mandábamos los audios de los poemas por las noches, recuerdo. Y bueno, pues gente que escuchó esos audios dijo, ostras, esto hay que hacer algo con esto ¿Y por qué no fusionamos poesía con danza, con música, con teatro? Y bueno, una vez que se presentó aquí en Elda, en la cafetería Leore, pues se hizo así, ¿no? Con una compañía de danza, con dos bailarines, bailando los poemas, esterillo de fondo con los audios de las poesías, unos amigos, compañeros también que hicieron de esta pareja, el mismo. El mismo dueño de la cafetería hacía de camarero, intervenía, o sea que fue un compendio de cosas magníficas, ¿no? Que nos llevaron también, recuerdo, en otra población, en Monóvar, presentarlo como teatro entre en un grupo de artistas del mundo de Calíope, a que pertenece Esther, pues también, ¿no? También colaboraron y lo presentaron de este formato allí en Monóvar, ¿no? Y bueno, se llevó a varias poblaciones. La verdad que muy contentos con todo lo que Amor Encadenado significó para Esther y para mí, ¿no? Y felices, ¿no? De encontrarnos en estos versos, de encadenarnos y para siempre, para mí siempre será mi encadenada, ¿no? Bueno, pues os hablo un poquito de Esther, ¿no? Esther es una poetisa alicantina que nació en Villena en el año 1971. Es poeta y actriz. Estudió en la Universidad de Alicante. Es socia fundadora de la Asociación de Arte Multidisciplinar Mistium, con sede en Valencia, fundadora del Mundo de Calíope, asociación cultural dedicada al teatro, recitales de poesía, performance y talleres para público infantil y adulto. Es codirectora y presentadora del programa radiofónico de poesía Conectados en la Noche, de Radio Aspe. Os lo recomiendo. Y sus poemarios publicados hasta la fecha pues son Recordando lo que fui, en el año 2013, En la alcoba de Venus, en el 2014, Llantos entre caricias, en 2015, que incluye fotografías de Francis Morel, Amor encadenado, en el año 16, el que está escrito junto a mí, que también tiene tintas de Francis Morel, muy chulas, y el prólogo de Don Vicente Aravid, mi profesor. Es que la verdad es que este libro está lleno de muchas cosas chulas. Y también fue premiada en el certamen Ciudad de Aspe con su poemario Alianzas en el aire. Después, en este año 18, ha publicado Cuarto sin ascensor, un poemario de Lunara Plaquet, muy chulo, muy chulo. Y bueno, pues nada, vamos a dejar con este amor encadenado. Ella va a leer un poema que se titula Tengo sed y yo el encadenado a ese poema que se titula Lluvia de fuego. Pues nada, espero que os gusten, que os guste esta pequeña colaboración de esta semana. Y nada, disfrutando de la poesía, de lo que nos llena, de lo que nos alimenta. Un abrazo muy fuerte, nos vemos en los versos. Chao.
Tengo sed. Tengo sed. Sed de amor encadenado, de sentirme atrapada entre tus brazos y que mi cuerpo dibuje enredos sagrados sobre tu espalda. Tengo ganas de encontrarte en mi noche, que la luna refleje tu rostro, tatuándolo travieso sobre mi pecho, agitando nuestras alas, jugando sin saber dónde ir. Tengo sed de tus ardientes labios, del roce cálido de tus manos, de tus dedos marcando mi desnuda piel, siendo un papel en blanco, conteniendo los versos más apasionados que jamás se han escrito.
When I found you.
Conteniendo los versos más apasionados que jamás se han escrito. Escribiendo en tu piel caricias llenas de mar. Sumergiendo tu cuerpo entre las olas que planean mi vientre. Sobre la brisa húmeda que riega tu rostro. Te dejas ir entre mi agua, abandonando tu desnudez en mi orilla. Acariciando la sal que te invade y llena tu cuerpo de fruta marina. Dejas caer tu espalda sobre el colchón de mis besos. Recorren mis límites con tus pausados dedos. Te aferras a mí y entre la llama que te espera ardes de mar y bañas de fuego toda la tierra. Entrelazados sobre las llamas del océano, saciando nuestra sed, devorándonos, hasta que el fin nos arrastre a los dos y el desierto separe nuestros cuerpos.
Pues no solamente ha sido especial e importante para ti, Octavio, sino que a mí también me ha gustado muchísimo esto que nos has traído esta semana. Merecía la pena escucharlo y merecía la pena que nuestra audiencia fuera partícipe de esta poesía, de este recital, entre comillas. Yo nunca le llamo recital porque está muy manido, ¿no? Yo creo que ya la gente llega y dice recital, ala. Y esta mañana lo pensaba, Octavio y compañeros, antes de entrar en el mundillo este de los escritores y de la literatura, era un mundo desconocido, realmente sí, conocías a los escritores, ¿no? Pues famosos, evidentemente, ¿no? A esos que copan las listas de ventas, seguías a esos y no sé, estabas un poco ausente, no mirabas los eventos de escritores, conocías la Feria del Libro de Madrid y punto, y por supuesto San Jordi, pero no tenía ni idea de que en pueblos pequeñitos de España se hacían ferias del libro. Desconocías que hubiese tantísima cantidad de escritores indies, como se llaman ahora, yo me gusta llamarles escritores independientes o escritores creativos, o simplemente escritores, gente que se ha dado cuenta que le gusta escribir y que le gusta compartirlo y que ya no simplemente lo comparte en redes sociales, en blogs o en foros, sino que hace sus propios libros y lo sube a Amazon o buscar una editorial que lo publique, o incluso paga porque se lo publiquen para poder tener esas copias. No sé, es todo un mundo, es todo un mundo. Y quería compartirlo con vosotros porque es un pensamiento que me ha venido y me he quedado un poco anodadado, valga la redundancia, ¿no? Porque tú vives en tu mundo hasta que te metes en otro mundo directamente, y ves cómo cambia todo, ¿no? Cada uno tenemos nuestra profesión y uno se dedica a la informática, otro se dedica a los seguros, otro se dedica, yo qué sé, a abogacía, por ejemplo, ¿no? Y cada uno está en ese mundo y conoce gente de ese mundo, va a eventos de ese mundo y luego tiene los eventos de ocio, ¿no? De cultura, como pueden ser los conciertos de música, las exposiciones de cuadros. No sé, hay gente que le gusta la filosofía y se busca eventos de filosofía, gente que, ¿sabes? Pero no, hasta que no te metes en ese mundo, digamos, profesionalmente, aunque no seas profesional, aunque sea tu hobby, ¿no? Y ya está, empiezas a descubrir que hay muchos como tú que escriben y que hay cantidad de eventos de literatura a lo largo del año, ¿eh? Es igual que lo del running. Yo me acuerdo cuando empecé a correr, y yo empecé tarde, ¿eh? Había carreras, evidentemente, había muchas carreras, pero es que con el tiempo la gente se pone a correr, hay más carreras todavía. Yo me acuerdo que veías los triatlones como algo, decías, triatlones. Ahora, no cualquiera, pero ya es como, corro, voy a hacer un triatlón. Y te metes en ese mundillo. Y ves que hay multitud de pruebas, no solamente en España, sino en todo el mundo, y que podrías estar corriendo todas las semanas o podrías estar haciendo alguna prueba todas las semanas del año si quisieras. Hasta en agosto. Bueno, en agosto más difícil, pero las hay, ¿eh? Que a lo mejor puedes parar dos semanas. Que el resto estás corriendo. El año pasado en la feria de Alcalá de Henares estuvimos con un poeta en la caseta de firma de libros que me comentaba que él todas las tardes salía a correr mínimo 10 kilómetros y que todos los meses intentaba correr una media maratón. Todos los meses. ¿Sabéis lo que son 12 medias maratón? 12 meses corriendo 21 kilómetros, una carrera de 21 kilómetros. Es una barbaridad. Y el tío lo hacía y tan contento porque le gusta, porque lo es suyo y está preparado. Prepara su cuerpo y su mente para eso, ¿eh? Entonces, mi reflexión es la siguiente. Que tú te crees que lo sabes todo hasta que te metes en el mundillo. Y cuando te metes en el mundillo descubres un mundo que no te esperabas. Y es fantástico que haya tanta diversidad y tantísimas oportunidades, ¿no? De compartir lo que a uno le gusta. Y como iba antes, yo ya no le llamo recital porque recitales hay todos los que quieras. Y de micro abierto no te quiero contar. Que te inviten a uno, eso ya es más difícil. Que te digan, pum, te manden un correo, te llamen, te contacten por internet y te digan, oye, tú que escribes poesía o tú que escribes relato corto, ¿te interesaría venir a recitar o a contar o a hablarnos de tal? Eso ya es más complicado y más serio, ¿eh? Pero, bueno, que cada uno se dedique a lo que le gusta, que es lo importante, y luego que se busque, pues, una manera de poder compartirlo con todo el mundo, ¿verdad que sí? Así que vamos ahora con un poquito de guitarra, a ver si os gusta y a ver si no desafino demasiado, amigo. Poquito. Ha sonado fatal, ha sonado fatal, lo sé. ¿Y sabéis por qué ha sonado fatal? Porque no lo he hecho así. Sí, sonando fatal, claro que sí, porque yo tengo una banda de rock and roll. Ahí estamos. Y si no se ha ido dormido todavía, pues por aquí estoy. A mí los carnavales me gustan. Y os juro que me habría disfrazado si hubiese tenido la oportunidad. Pero bueno, estoy como estoy. Y se acabó, ¿vale? Así que no os asustéis, hombre, no os asustéis. Que el tema es que yo disfruto mucho viajando y moviéndome por ahí. Y soy culo inquieto, como suelen decirse. Y en un día me puedo recorrer 3 sitios. Cojo el coche y paro en un sitio, lo veo, como tal, me voy a otro, tal, no sé qué. Y si por la noche surge, pues también me voy a otro sitio. ¡Sois muy malos pensando! ¡Sí! Bueno, a lo que vamos. No sé si conoceréis el Cerro de los Ángeles, en Getafe. Estuve el otro día, fantástico, estaba ahí lleno es poco, estaba hasta arriba, hasta la bandera, y donde está el Cristo lo habían abierto y se podía subir arriba, ¿no? Y poder ver las estatuas de cerca y todo eso, ¿no? Un día magnífico. Pero ¿qué ocurre? Yo he ido ya varias veces y me fui hacia la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, que sabéis que queda justo al lado contrario de donde está la estatua del Cristo ahí grande, que parece el pan de azúcar. Y en vez de entrar, me quedé en la puerta grande, por donde sale cuando hacen la procesión de que le juntan con el Cristo en Semana Santa y eso, ¿no? Y de repente me fijé en la puerta. Y yo no sé, los que hayáis estado, si os habéis fijado en la puerta de la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Pero es alucinante la simbología que tiene. Porque estuve y me quedé a cuadros. Me quedé a cuadros por la simbología que hay, ¿no? Porque, a ver, siempre veis que ahí pues sale una, ¿cómo se llama?, representación de la Virgen, me refiero a pues una especie de selfie, ¿vale? Para que me entendáis. Hay como un par de medallas, ¿no?, de la efigie de la Virgen. Pero es muy curioso lo que hay en el resto de las puertas, porque en una hoja viene pues la Eucaristía de Nuestra Señora de los Ángeles, viene cuando la sacan en Semana Santa, viene una imagen de una Eucaristía, viene una del párroco también, ¿eh? O sea, decir, pues sí. Luego, arriba, están pues las típicas letras en latín, ¿no?, de obis, pronobis, etc, etc, etc. Arriba del todo, por encima de la puerta, hay una paloma en piedra esculpida, increíble, ¿vale? Luego en la otra hoja, en la de la izquierda, se ven las etapas del Calvario de Cristo. Bueno, realmente no son las etapas del Calvario de Cristo, sino es una representación de la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte. Hasta el nacimiento está, si no me equivoco, la última cena, está el Calvario, y no me acuerdo cuál es la otra, no sé si es cuando entró en la sinagoga a predicar o algo así. El caso es que es alucinante, alucinante, porque cuando te fijas dices, pero tío, o sea, la de veces que he venido por aquí y nunca me he fijado en esto, por favor, esto es alucinante, ¿no? Lo que hay en las dos hojas, la simbología que hay, la fuerza que tiene y cómo te lo están explicando con vista. Y encima está en relieve, ¿vale? No sé si esto es para invidentes, pero quiero creer que sí, que al tocar ellos pueden verlo. ¿Sabes qué os digo? Que voy a probar un día, cerraré los ojos y a ver si yo logro reconocer algo, aunque no tengo esa sensibilidad en la piel, en la dermis de mis dedos, como puede tenerlo una de estas personas que pierden un sentido, pero tienen otros muchísimo más agudizados que nosotros. Y diréis, ya has terminado con lo de... No, he terminado, porque lo más alucinante está entre las dos puertas. Y diréis, joder, ¿y qué es lo que hay entre las dos puertas para que sea tan alucinante? Pues lo que hay entre las dos puertas para que sea tan alucinante en la puerta de Nuestra Señora de los Ángeles es que salen los 4 evangelistas. Y le digo, wow, porque bien. No, pero salen los 4 evangelistas con el animal que los representa. Sale Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Con, pues creo que son el toro, el águila... ¿Quién es el otro? Pues no me acuerdo ahora mismo. Creo que es una cabra. Toro, águila, cabra y una virgen, creo. Creo que es algo así, ¿vale? Curiosamente, vais a flipar, ¿no? Vais a flipar, vais a decir, tú estás como una regadera. Yo estoy como una regadera, ¿no? Como dos. como dos, estoy yo. Y flipas en colores porque salen los evangelistas con el animal que les representa. Y no sé si sois seguidores del tarot, sobre todo del tarot de Rider y el de Marsella. Pero si os fijáis, en la carta del mundo, amigos míos, salen cuatro animales. ¿Y qué cuatro animales son esos? Los cuatro animales de los evangelistas. Y diréis, ostras, y es que ahí está el tema. Que Nuestra Señora de los Ángeles dice los cuatro evangelios. Cuatro evangelios que salen, curiosamente, de esos animales, de los cuatro evangelistas, en la carta del mundo del tarot, sobre todo en el de Marsella. ¿Y por qué salen ahí? ¿Tendrá algo que ver el tarot con la religión cristiana? ¿Tendrán que ver los evangelistas algo esotérico para que estén puestos en unas cartas de un tarot? Yo todavía no lo he estudiado, pero creo que lo voy a estudiar porque me parece muy interesante por mi parte. De hecho, no sé si tengo por aquí el móvil, pero me lo voy a apuntar, así mientras hablo con vosotros, voy a apuntármelo, mirar la simbología de el mundo de Marsella con los evangelistas. Porque puede estar muy curioso y puede ser algo de lo que os hable esta semana que no esperabais y digáis, ostras, tío, pues mola mucho. Pues claro que mola mucho, amigo. Y si podéis acercaros a ver Nuestra Señora de los Ángeles en disco rayado, podéis acercaros a Nuestra Señora de los Ángeles en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, pues haríais bien, y si os fijáis en la puerta, mucho más. Bueno, y si entráis dentro ya, es una auténtica pasada. El otro día había gente haciendo turismo dentro, que yo dije, tío... Este es el negocio de las iglesias. Bueno, muchos sitios lo conocen y te cobran por entrar, simplemente porque la veas, ¿no? Pero, claro, ahí vamos a lo de... ¿Tú no vas a verla porque tú vas a rezar? ¿Porque eres devoto o qué? ¿Tienes que pagar por rezar? Eso ya no me parece lógico, ¿vale? Lo de la donación está muy bien. Eso sí lo veo bien. Y otra cosa que me di cuenta que soy muy intransigente y me molesta todo, ¿vale? Y, claro... A ver, que una cosa es que tú vayas a ver... Pero tienes que tener respeto por la gente, ¿vale? Y si ves que hay devotos allí en silencio, pues no te pongas a hablar, aunque sea en bajini, porque al final se escucha todo. En las iglesias lo que tienen es una acústica increíble. Quien las construye lo hace con el sentido y el hecho de que quien vaya a estar en el atril se le escuche hasta el fondo de la iglesia y a veces hasta sin micrófono, con lo cual la acústica tiene que ser brutal, ¿no? O sea, la caja de resonancia, como dijéramos, de mi guitarra, ¿vale? Pues debería ser así, pero claro, yo últimamente toco, cuando me pongo con vosotros toco bastante mal, no sé por qué. Luego en mi casa, me pongo en mi casa y me sale todo perfecto, y aquí con vosotros me sale mal. Sois unos perros todos, ¿sabes lo que os digo? No, hombre, no, sois fantásticos. Bueno, todavía nos queda programa, estamos más o menos en el Ecuador. Me dijeron, Javi, ¿por qué no traes concursos para el martes? Y digo, que me dejáis solo ante el peligro, me dejáis solo, me dejáis solo ante el peligro, qué bien, pues es lo que os digo, que no voy a traer concursos, me traigo mi guitarra, y no voy a traer ni concursos ni eventos, ¿y sabéis por qué? Porque comienza la Semana Santa, y yo lo pensaba, digo, este año a la gente de Sevilla les han hecho la puñeta, porque se junta Semana Santa con la Feria de Abril, es decir, no es que coincida, o sea, no es que se junte uno, termina uno y empiece el otro como hacen normalmente, no, es que a la vez están las dos cosas, y es como, hostia. ¿Y ahora qué hacemos? Entran en modo pánico. Como entramos nosotros en modo pánico y os ponemos música de verdad. Así que, ¡dale caña, Miguel! Muchas gracias, Miguel, por sacarme de la atolladero en el que estaba metido. Y con ese Rocking the Free World. Sí, señor, qué pedazo de tema. De verdad, a veces yo digo, yo no sé si os cuento mucho rollo, si os interesa de verdad lo que os cuento sobre religión, sobre esoterismo y esas historias, esa movida, ¿no? Por ejemplo, la filósofa es Bascón. Bueno, Bascón es muchas cosas. Es filósofa, es escritora, es pintora, porque pinta. Ahora también está aprendiendo para ser actriz, ¿vale? O sea, es una persona multidisciplinar, que es increíble la de cosas que hace, por eso hay veces también que no viene, porque está tan liada con sus otras historias, que bueno, bueno. Y por cierto, música también, ¿eh? Bascón también, música, canta tremendo y toca el piano, ¿eh? O sea, tenemos la mejor jefa del mundo, y encima nos deja hacer lo que queramos, y hasta tocar más la guitarra. Bueno, yo no sé para qué me meto en estos fregos y en estos líos, pero esta semana pues tengo una vieja conocida, una amiga, ya de hace mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que como soy yo, ¿no? Que yo con mis amigos y mis amigas pues soy un puñetero desastre. Y yo no sé ni cómo me aguantan ni me hablan cuando les hablo a veces por WhatsApp o les veo en alguna red social y digo, ¿cómo estás? No sé qué. Que muchos me dicen, a ver si nos vemos. Digo, sí, cuando queráis. Luego nunca, ¿sabes? O sea, yo soy una persona muy extraña y mis amigos, yo no sé, les digo cómo me aguantan cuando llevo. Hay muchos que hace no sé cuántos años que ni nos vemos, y no quiero deciros ni hablar por teléfono. Y luego de repente un día hablas con ellos y es como, tío, ¿qué tal te va? No sé qué, pues a ver si nos vemos. ¿Me traes un libro de los tuyos? Y yo, sí. De hecho, el otro día me pidieron dos libros y os lo digo de verdad, ¿eh? Dije, qué pereza, más grande. Pero bueno, si queréis algún libro mío, me lo pedís y no puedo regalároslo, ya lo digo, ¿vale? Porque la editorial es así, no me deja. Ni la editorial ni... A ver, que yo invertí pasta, chavales, ¿eh? O sea, que quiero un libro mío, me lo pide y yo os hago un descuento. ¿Qué os parece? Incluso a lo mejor si vivís en la península, os lo envío gratis. Y firmo, que soy un crack. En fin, dejémonos de coñas. Aunque es bueno meter estas coñas cuando trato un tema tan serio. Esta amiga mía, pues... Bueno, no ha tenido suerte. Bueno, le ha pasado algo bastante crítico, ¿no? En su vida. También, pues, ambos perdimos a otra gran amiga nuestra hace ya unos años. Y yo me quedé en shock cuando me lo dijeron. Y esta vez, pues, bueno, también me he quedado. La otra vez que intenté escribir algo y no me salía. Y es como le dije a Fernando de La Trueca, el otro, hace un par de semanas, que hubo un evento sobre Juan Ayuso, fallecido recientemente, poeta y compañero de trabajo, y me cuesta mucho sacar algo de, pues eso, algo para, cuando pasan estas cosas, tardo mucho en reaccionar para poder escribir algo, ¿no?, sobre la gente. El caso es que yo de esto me enteré hace un par de días y no sé si era porque estaba en el estado en el que estaba o por qué, pero me salió este y me meto solo yo en todos los berenjenales del mundo. Y bueno, no se lo digo a nadie en especial, pero allá va. Me iré solo, en silencio, con la cabeza bien alta, sin sollozos ni lágrimas, al sitio del inicio, donde el universo me nombró su hijo. Allá donde estéis todos. Mi pequeño homenaje, ¿no? Pues para aquellos que se van pronto y que no es justo, ¿no? Que no es justo, pero bueno, ya lo sabemos todos. En fin, que ya hemos estado con esta tristeza, por desgracia, para mí y bueno, para mí, imagino para los demás, bastante, bastante más, ¿no? Y ahora, pues. Como ya estamos puestos en harina, ¿no? Os voy a leer el poema que recité el día de La Trueca, de Juanjo Ayuso, y no es ese que me ha hecho célebre últimamente, que habla de algo escatológico, como... ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! Si es que me queréis sacar todo, sois unos perros, sois muy perros. Me queréis sacar todo, así que... Os voy a tocar algo con la guitarra y os voy a leer eso, ¿vale? Y después de esta cosita, sí, este me sale bien, ¿eh? Esta os ha gustado, esta os ha gustado, que lo sé yo. Que eso,
joder, Miguel se está riendo por primera vez en todo el tiempo que le conozco.
Bueno, allá va esto que leí el día de Juanjo Ayuso en La Trueca. Yo vine aquí a hablar de lo mío, de lo tuyo, de lo nuestro, de lo de siempre. Yo vine aquí a hablar de amor, a juntar palabras, a hacer rimas, a ser un inconsciente. Yo vine aquí como cualquier día, sin saber qué quería, sin nada en mis manos, sin caligrafía. Yo vine aquí sin más, sin menos, a expresar mi mirada, a cantar a la vida. Yo vine aquí con el corazón en mis manos, con su latido constante, sonando en todas partes. Yo vine aquí, como alguien más, como alguien menos, a miraros de frente, a volver a ser un orate. Yo vine aquí con la luz, con la brisa, a pintar de colores vuestra sonrisa. Yo vine aquí ciego, sordo y mudo, y al abrir los ojos, descubrir que la vida, que vosotros, que él, sois poesía. ¡Bien! Pues, digo una cosa que también pensaba el otro día. Digo, vas a un recital y parece ser norma, ¿no? Cuando terminas, pues la gente, todo el mundo aplaude, todo el mundo, parece un concierto de rock y tal. Y lo pensaba y decía, oye, pues si no te gusta, pues no me aplaudas, no tal. Pero claro, luego lo piensas y dices, pero quedas muy mal, ¿no? O sea, es como alguien que se ha esforzado en escribir algo, aunque no te guste, ¿vale? Aunque no te guste. Se ha esforzado y lo está compartiendo contigo. Eso se merece un aplauso. ¿Te guste o no te guste? Que te gusta mucho, entonces ya te dejan las manos hasta que se queden en muñones. Pero mientras tanto, alguien se lo ha currado muchísimo y lo ha querido compartir con todo el mundo. Entonces yo creo que mínimo el respeto lo tiene. Mínimo. ¿Vale? Y de ahí para arriba. Así que, bueno, yo espero que os hayan gustado estos dos berenjenales que os he metido. Y vamos a poner un poquito de música. Y ya os he dicho, algo se me ocurrirá que contaros así interesante. No, de verdad, ponemos algo de música y ya nos queda poquito para terminar el programa, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no sabes qué viene mañana? Pues mañana ya veremos qué viene, pero de momento, música. Sí, señor, Don't Stop Believing, regalazo de Miguel, pues para todos nosotros, para todos los que estamos aquí disfrutando de un programa, de una noche más de Radio Universo Literario. Y yo sé que os mola mucho, que os gusta el rollo que os contamos y que esto mola mucho. Y a mí me gustaría tener mucho tiempo y no os digo dedicarme a esto exclusivamente, porque ya sabéis que esto es prácticamente imposible. Hace unos años, tal vez sí, fuera algo posible. También tenías que tener carrera, no podía cualquier mindundi como yo estar dando caña por aquí. Pero bueno, los tiempos cambian. A día de hoy mucha gente tiene radios online y si no hace podcast. Incluso consiguen ¿cómo se llama esto? Subvenciones para poder tener locales o corporativas o se afilian o en fin, mil historias. Entonces, yo sé que mucha gente de vosotros pues sois unos máquinas, y buscáis recursos en las redes para ampliar vuestros conocimientos, porque la universidad está muy bien, pero son 4 o 5 años. Mucho estudio, yo no digo que no vaya la gente a la universidad y que estudie, ¿no?
Pero yo creo que salvo ciertas... No sé, yo creo que la educación está mal montada desde hace mucho tiempo. Hala, ya me podéis crucificar, profesores. Pero creo que está mal montada. A ver, los conceptos básicos sí tienen que estar, ¿no? Una cultura general básica, como se suele decir, sí tiene que haber, ¿no? Que eso era la EGB, la EGB. Luego ibas al instituto. ¿Para qué ibas al instituto? Pues o a formación profesional. Pero bueno, básicamente al instituto ibas porque ibas a hacer una carrera, porque te ibas a dedicar a algo que necesitaba una preparación increíble, ¿no? Mientras que la formación profesional directamente te preparaban para un oficio de trabajo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la universidad se masifica y hay mucho de todo y dicen, solamente vamos a coger los mejores. Los mejores en teoría son los que mejores notas sacan, ¿vale? Pero hay gente que no saca mejores notas y sin embargo son auténticas máquinas, son gente que dices, ¿cómo es posible que este tío esté trabajando de reponedor en el Carrefour, por poner un ejemplo, y no esté en una emisora de radio? Por ejemplo, así, ¿sabes? Porque es un salvaje, esto es una máquina, es una bestia parda. ¿Y qué ocurre? Pues que no, ya no sacó buenas notas, igual que programadores informáticos que terminan la carrera y trabajan como programadores informáticos y... Gente que le gusta la programación, que hizo el primer año y dijo, esto es un rollo y yo me lo mando por mi cuenta. Y hay tutoriales en internet y han aprendido inglés, ¿eh? O sea, yo, te das cuenta de que no hay peor cosa que te obliguen a estudiar algo para que deje de gustarte, para que no te interese y si lo sacas, sí, es estudiando, pero realmente no se te queda. Y cómo, cuando estudias algo que te interesa, aunque sea gratis, aunque lo tengas que pillar en bibliotecas o como sea. No solamente vas a ver si consigues información para poder tenerlo, sino que encima aprendes mogollón y te vuelves un puñetero erudito, o sea, eres un crack del tema, ¿no? O sea, a lo que voy es a eso, que la educación, pues ya te digo, está mal montada. No sé cuál es la solución, si lo supiera yo ya la habría propuesto, habría escrito a cualquier presidente del gobierno, cualquier ministro de educación. No me han hecho ni puñetero caso. Porque yo soy un mindundi, yo no tengo carrera, ¿vale? Corro, sí, tengo alguna media maratón en mi haber, pero yo no tengo carrera de estudios. Y bueno, pues trabajo lo que trabajo, me veis aquí en la radio, creo que no lo hago demasiado mal cuando no me han echado todavía. Cri, 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 cri. Esos son los grillos. Pero, ¿qué es eso? Y hablando de estas historias, os quería comentar, tengo un par de recursos, yo creo que ya los conocéis. Uno es Miríada X y el otro es UNED Abierta, ¿vale? Ahí encontré cursos de todo tipo, ¿no? De hecho, muchos luego te dicen, si quieres como matricular en la universidad, dices, pero vamos a ver, chicos, si estoy haciendo un MOOC, porque son cursos masivos en abierto y gratuitos, si estoy haciendo esto, es porque no me interesa la universidad, ¿vale? Porque antiguamente entrar a la universidad era complicado, pero a día de hoy, ¿qué queréis que os diga? Ya no es tan complicado entrar a la universidad, ¿sabes? Te piden nota y eso, pero siempre hay una forma de entrar por la puerta de atrás, como digo yo. Así que, y los estudios igual, los idiomas. Antiguamente estudiar idiomas era súper complicado y a día de hoy, entre academias y tal, lo tienes tirado. Otra cosa más chunga es entrar en la escuela oficial de idiomas. Yo muchas veces me lo he planteado, pero claro, entrar en la escuela oficial de idiomas, amigo. Que no es que haya mucha gente, es que está petado, claro. Vamos a ver, es casi subvencionado, cuesta dinero, pero es casi subvencionado. Entras, te dan un título oficial, título, quedaos con la palabra, título, título. Antiguamente los títulos eran para reyes, condes, barones, marqueses y esas historias. A día de hoy, título, título es, pues lo tiene todo eso, la gente. Yo soy de licenciado, yo tengo el título de nivel no sé qué, yo tengo el título de tal, yo tengo el título de no sé cuántos. Títulos, nos definen los títulos. Nos definen las etiquetas. Eso te lo está poniendo otro. Eso te lo está poniendo la sociedad. Porque tú, sí, bueno, a ti cómo te definen es como tú te crees, ¿no? Al final, es un añadido, es un agregado, es un complemento, ¿no? Que tienes. Pero un título no creo que defina una persona. Una etiqueta no creo que defina una persona. Porque una persona es mucho más que un título, una etiqueta. Es más que una palabra, es más que un piropo, es más que un agravio. Una persona, si se quitara todas esas capas de etiquetas, de títulos, de opiniones, de cosas que vierte la sociedad, que vierten las demás personas sobre nosotros y que nos hemos ido construyendo como una especie de personalidad, sería
encontraremos nuestra verdadera esencia y sabríamos realmente qué somos, qué hacemos, qué queremos. Dejarme de pensar, ¿qué es lo que quieren los demás? Y tengo que competir, y tengo que ser el mejor. Ay, pues este hace esto, yo voy a hacer lo mismo, pero mejor. Ay, este hace, pues yo voy a hacer algo más chulo. No, tío, tú tienes que hacer lo que a ti te guste, ¿sabes? Y otra cosa, porque esto parece una tontería, pero mucha gente eso hace en plan macho alfa, ¿no? Para el ligue de... Bueno, miento, macho alfa. O hembra alfa, ¿eh? O lo que sea. El caso es que mucha gente hace esto para conquistar a otra persona. ¿Vale? Y os voy a decir una cosa, y es un secreto a voces, aunque digáis, no, que... Tú puedes conquistar a una persona, ¿vale? Deslumbrándola, ¿vale? Y incluso llegar a estar con esa persona. Pero las etiquetas y lo superfluo al final se va. Y queda la esencia. Y la persona a la que le guste como eres esencialmente, me estará contigo. Y no habrá etiquetas, no habrá títulos, no habrá que deslumbrar. Simplemente se reirá de lo que hables, estará contigo, te demostrará cosas, ¿sabes? No, yo qué sé. Pero es más que una etiqueta y un título. Y es más, cuando tengas pareja y esas historias, chico, olvida también las etiquetas, olvida también eso de es mía, es mío, es no sé qué, es mi marido, es mi cara. Está contigo, es una persona, ya está. ¿Qué porras? Puedes llamarle como quieras, ¿no? Porque es la etiqueta al exterior, al mundo exterior, para que sepan que sois felices. Y al final una persona es feliz, fuera de etiquetas y fuera de tal. Es la esencia, ser feliz, buscar la felicidad. ¿Alguien busca algo más que eso? Sí, el dinero, tal, no sé qué. Pero por debajo, ¿qué es lo que busca una persona siempre? La felicidad, estar tranquilo, la paz. Peace and love, como decía el dicho. Así que yo me voy a despedir por hoy. Me voy a despedir por hoy. Os voy a tronar así un poco los oídos. En fin, me podéis etiquetar como queráis, como el loco de la colina, aunque ya había uno que se llamaba así. Y no sé si os acordaréis de él, el loco de la colina. En fin, etiquétame como queráis, soy Javi, FJ Bravo me llaman algunos. Nada, a mí me da igual. Llamadme como queráis, etiquetadme como queráis, pero yo me lo paso pipa con vosotros. Y aquí, siempre que me dejen, estaré para amenizaros un poquito esta hora de la noche, de martes, miércoles, jueves, lunes, de cuando toque. Y yo esté en condiciones de hacerlo. Como siempre, ha sido un placer teneros con nosotros esta noche. Un placer que nos hayáis escuchado, que me habíais soportado. Y nada, que paséis una buena noche de martes, que descanséis y mañana empecéis el curro, o el colegio, o el instituto, o vuestro día directamente, con una sonrisa de oreja a oreja y a tope de energía. Y por cierto, si veis que no tenéis sonrisa de oreja a oreja, descargaros el podcast de este programa, que estará para bajarlo, y escucharlo en vuestro móvil. Seguro que os reís un poquito. Así que, chicos, nos vemos mañana.